La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de seguridad acuática y prevención de ahogamientos. Lo hizo ahora, en julio, a mediados de julio de 2026. No está en agenda este tema, pero es un tema muy, muy importante de salud pública y seguridad. Entonces, así que hace 8 años que lo están trabajando. Se demoraron, es un avance muy lento para algo en donde se habían puesto de acuerdo hace tiempo. Pero bueno, ahora lo votaron en diputados, luego de 3 legislaturas, desde que lo presentaron en 2018, la actual ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y Pablo Audala, que ayer en Cámara de Diputados nuevamente estaba como diputado.
Plantea este proyecto de ley varias cosas. Una de ellas es la formación obligatoria en seguridad acuática, primeros auxilios y soporte vital básico. En diciembre hablamos de este tema con la coordinadora de programas especiales de la Secretaría Nacional de Deportes, Ana Ortiz, que además es guardavidas, viene siguiendo este tema muy de cerca, y nos hablaba de la importancia de tener una norma nacional.
Son medidas que van en 4 ejes. Uno es la educación, desde donde Secretaría Nacional de Deporte está planteando todo lo que es el marco educativo en relación a lo que se llaman competencias acuáticas preventivas y la importancia de una educación acuática respetuosa, entendiendo a las personas como sujetos de derecho. Entonces eso involucra que no se puede enseñar de cualquier forma, que hay que tener cuidados en la enseñanza y cuidar el bienestar de los participantes. También hay medidas en relación a la gestión integral de riesgo, donde se plantean estándares mínimos para la formación de quienes rescatan, no solamente guardavidas, también prefectura, bomberos, unificar las señalizaciones a nivel nacional. Si nosotros vamos a Maldonado o a Rocha, quizás vemos banderas diferentes a las que se ven en Montevideo o San José. Es muy importante la participación del SINAE a través de los ECOE y los comités de emergencia locales, poder trabajar específicamente en prevención. No solamente con servicios de guardavidas, que sabemos que presupuestalmente es imposible en cada cuerpo de agua poner servicios de guardavidas, pero también en lo que es la zonación de zonas de riesgo y la señalización, que eso estamos también muy lejos. Sabemos que no tiene sentido un plan que esté escrito y que no tenga fuerza para implementarse, ¿no?
Sí, como una obligatoriedad para que se cumpla. Hablabas del protocolo, de la capacitación de las personas que están en el salvamento. Claro, después va a venir la reglamentación. Esto se votó ayer en diputados y esto nos contaba Ana Ortiz, que al pasado dice cosas muy importantes del desorden actual, ¿no? No hay medidas unificadas de riesgo y gestión, no hay en el país. A veces hablábamos de 19 reglas de tránsito diferentes. Esto es más, porque más allá de los departamentos de las intendencias hay como zonas, arroyo, río. Entonces no hay unificación de medidas ni de gestión de riesgo en el país, tampoco de cómo tienen que educar las personas para salvamento. Dirán, bueno, pero más o menos... parece que hay que tener un protocolo para educar para salvamento, para educar a cómo sobrevivir en el agua ante ciertas situaciones. Y después hablaba de las zonas de riesgo, cómo identificarlas. Estamos muy lejos, decía Norti, identificar la zona de riesgo en el país, en un país rodeado de agua, con mucho río, con mucho arroyo, y estamos muy lejos. Bueno, ojalá este proyecto de ley que se votó ayer, que sea ley en el Senado, nos acerque un poco, porque las cifras, esto siempre se empieza con estas cifras para impactar, pero se lo hace en el verano y después nos olvidamos de los ahogamientos. Algún hecho trágico, se pone la cifra, después nos olvidamos. Varios años, como 8 años para votar esta ley. Algunas cifras son fuertes del último quinquenio, ¿no?
Sí, en Uruguay de 2020 a 2025 murieron 189 personas por ahogamiento. Para los menores de 5 años, los ahogamientos son la primera causa de muerte por lesiones no intencionales y para los menores de 10 años es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales. Y los jóvenes entre 14 y 24 años son más del 30% de los ahogamientos en nuestro país.
Ana Ortiz nos contaba algo muy importante también, que era como esa suficiencia que tenían a cierta edad. Pasan la adolescencia con todo, también pasan el agua. Ahí ya no está el control parental, pero dicen yo puedo, yo sé.
Esto... La seguridad... de la seguridad ficticia que siente el adolescente.
Sí, y los patrones que se repiten.
Siempre, por ejemplo, en los niños lo que falla es la supervisión. Los adolescentes en cuerpos de agua sin guardavidas. Suceden los ahogamientos todo el año. Son más los hombres que las mujeres. Por ejemplo, en adolescentes, el año pasado fueron todos varones. Este año, salvo una chica, todos los demás fueron varones. O sea, es como
se da, que se repiten.
Es como se da en el mundo también. Bueno, en la adolescencia fundamentalmente es del grupo de pares, ¿no? También es que no están emparejados lo que es el desarrollo cognitivo y el emocional, entonces el adolescente, aún entendiendo que una situación es peligrosa, va para adelante, y si está en grupo más, y sobre todo estas conductas se ven en los varones, ¿no? Entonces también tenemos que generar estudios con perspectiva de género, ¿no? Sí. Es importante.
El desafío.
No
te animás.
Claro, por eso en la campaña nosotros lo que buscamos fue que la campaña sea de jóvenes hablando a jóvenes.
Recordemos la campaña, porque Ana Ortiz vino acá cuando se lanzó una campaña de la Secretaría Nacional de Deportes, con algunos spots, algunos mensajes, y en la campaña recordaban esto, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar al diputado Galo hacer foco en niños y niñas, está bien, pero no se puede sacar el foco del resto de la población, de gente que con suficiencia dice sé nadar, y sobre todo de esa edad adolescente donde yo puedo, ¿no?
Sí, sí, hablaban de, bueno, eso que explicaba Ana recién, esos patrones de comportamiento del grupo de pares y de no percibir el riesgo, y eso se da muchísimo en verano cuando salen juntos los adolescentes y bueno, sí, sí. Deciden refrescarse sin tener conocimiento. Y
con los adultos también, cuando tuvimos aquí la ronda de oficios de guardavidas, cierto, tuvimos 3 guardavidas invitados, nos decían que saber nadar no tiene nada que ver con saber estar en el agua, en el mar abierto, o en general también en ríos o en arroyos, y que eso es una confusión bastante común en los adultos, que uno cree que porque sabe nadar puede estar tranquilo en el agua.
Ahora contamos de qué va el proyecto de ley que tiene para tratarlo de ordenar, ¿no? Porque viene en la reglamentación, pero ahí está el punto de lo que decía Galo, médico, bueno, él se enfocaba en niños y niñas, es un aspecto, no es todo.
Si tuviéramos que identificar el corazón de este proyecto, probablemente deberíamos señalar a la educación. La experiencia internacional demuestra que enseñar seguridad acuática salva vidas. Por ello, la iniciativa promueve la incorporación progresiva de contenidos relacionados con la prevención de ahogamientos en los ámbitos educativos y deportivos. También fomenta la capacitación de docentes, entrenadores, educadores y personal vinculado a las actividades recreativas. Esto es especialmente importante porque la prevención comienza mucho antes de llegar el niño al agua. Comienza cuando el niño aprende a identificar los riesgos, cuando la familia comprende la importancia de la supervisión permanente y cuando la comunidad desarrolla una verdadera cultura de la seguridad acuática.
Bueno, aparece esto de la educación. Después hay que ver si la universidad, la ANEP, lo incluyen en los programas. Sería saludable, para usar una palabra, en estos términos, porque son pocos los casos en donde después no hay un contacto con un arroyo, un río, o el océano, o el mar, ¿no?, de parte de una familia uruguaya. Son muy pocos los casos en donde no te va a servir la información básica que te den en escuela, en liceo, y también en formación en educación terciaria, ¿no?
Sí, está establecido entre lo que plantea la ley. Por ejemplo, el artículo 5 dice educación y formación obligatoria y encomienda al Ministerio de Salud Pública y a la Secretaría Nacional de Deporte que promueva la coordinación con la Universidad de la República para aplicar programas nacionales de capacitación en seguridad acuática, primeros auxilios y soporte vital básico para docentes, educadores, entrenadores y personal de instituciones deportivas, y encomienda también a esas dos entidades a promover la coordinación con ANEP a efectos de viabilizar la inclusión en sus programas de educación inicial, primaria y media. Esto, como decía
yo, sí, no lo obliga.
Hay que ver cómo se reglamenta y cómo se aplica, pero bueno, está escrito por lo pronto y está en la cabeza del legislador.
En algún momento con primeros auxilios, que en liceos se está dando, en los talleres se está dando primeros auxilios. ¿Cómo se llama la respiración? Siempre me olvido.
Sí, el soporte vital básico, creo que es lo que se refiere a eso. RCP,
que no le quieren decir resucitación a algunos, entonces
sí,
siempre
pero
me
tampoco
tranco.
Reanimaciones, como no,
bueno, está, no importa.
Todos entendemos de qué hablamos.
Que te lo enseñen, sea reanimación o resucitación o lo que sea, sí. Es importante, bueno, también aprender de prevención de ahogamientos. Bueno, hay un plan nacional de seguridad acuática que se estaría formando con esto.
Sí, es lo que establece, entre otras cosas, este proyecto de ley, un plan nacional que sea elaborado por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, la Secretaría Nacional de Deporte y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática. Y también plantea que los gobiernos departamentales elaboren un plan departamental de seguridad acuática, alineado obviamente con ese plan nacional de seguridad acuática, y que señalicen las zonas habilitadas y no habilitadas para el baño. Como decía hace un rato Joel, está muy desunificado eso y no está claro quién gestiona, como decía Ortiz, los cuerpos de agua, quién señaliza y se ocupa de que quede claro si es una zona habilitada o no. Y bueno, establece también qué medidas de seguridad deben aplicar las piscinas públicas y privadas de uso público y piscinas particulares. Esto también es una novedad, que incluso las piscinas de las casas deben cumplir con una serie de requisitos. Yo le preguntaba a Ana Ortiz cómo si ella participó obviamente en la redacción de este proyecto de ley, ¿Cómo controlar y cómo, eso? ¿Cómo controlar eso? Y ella hablaba de que, bueno, capaz que cuando se hace, no de repente una piscina que ya está, pero cuando se hace una piscina nueva con el cierre de obra, que se pueda chequear entre esas sí. cosas que se chequean, que eso esté cumpliendo con esta norma. Cuando
y además,
sea vigente.
Si vos tenés la información, por lo menos como familia, saber que estás omiso de una normativa que también te repercute en que no estás con el cuidado total de tu seguridad de familia porque no estás ni siquiera cumpliendo la normativa que te piden. Claro. Si aparece, y en la piscina también de los clubes, ¿no? Que hay que ver si todos los clubes del país y las plazas públicas cumplen con algo unificado al respecto, entonces podrá haber. Hay una falta de registro que nos pasa en muchas cosas, en muchos temas para saber el registro de mortalidad que tenemos en el país, las causas y demás, también la falta de registro de ahogamientos para tener datos concretos, ¿no?
Sí, es otra de las cosas que busca resolver esta ley, dice el artículo 8, plantea la creación de un sistema nacional de registros de ahogamientos y eventos adversos acuáticos que dará seguimiento a los casos de ahogamientos fatales y no fatales. Bueno, y después hay también establecida la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Acuática para financiar actividades y acciones que prevengan ahogamientos y también prevé aplicar multas por incumplimiento, eso se verá en la reglamentación.
Bueno, veremos qué rápido va después en Senado, no quiere decir que no lo lean, que no lo estudien, pero Pablo Audala, que está hace 8 años con este tema y ayer lo votó en el final, lo decía, lo han discutido mucho, hay unanimidad en el Parlamento, han convocado a las personas especializadas durante 3 legislaturas, entonces Abdala cerraba ayer con este paso al Senado.
Nosotros presentamos una iniciativa vinculada con este asunto, ya la habíamos presentado en alguna legislatura anterior, la reiteramos en la actual legislatura, a esta altura hay que hablar en pasado por suerte, porque ya tenemos una iniciativa nueva y superadora. La Organización Mundial de la Salud ha advertido con relación a esto desde hace mucho tiempo, ha definido estos fenómenos como fenómenos, cito textualmente, graves y desatendidos en general por los distintos países, formula o ha formulado recomendaciones en el sentido de que los países avancen definiendo políticas, definiendo acciones, planes de acción como este que contiene el proyecto de ley y regulaciones legales que en el Uruguay teníamos o por lo menos todavía tenemos un vacío a ese respecto que espero que esta iniciativa, que ojalá el Senado la pruebe rápidamente, procura superar.
No toquen nada.
Está el proyecto de ley entonces de seguridad acuática y prevención de ahogamientos con media sanción, votado en Cámara de Diputados, viaja al Senado para, esperemos, una rápida aprobación, lo espera la Secretaría de Deportes, esperan armar este programa nacional. Decía Emiliano, además de esa charla con Ana Ortiz, además de varias columnas de Gastón Llosa que tuvimos al respecto, con gente que trabaja en la costa también, con guardavidas. Bueno, tuvimos una ronda de oficios con guardavidas y allí decían, ojo, que saber nadar no es suficiente. Y a veces es un problema porque la gente se confía más. Ana Ortiz también lo contaba en la nota y esto quedó marcado.
No es suficiente el saber nadar para prevenir los ahogamientos, particularmente en niños. Cuando nos encontramos ante una situación inesperada, lo que aparece es el miedo. Entonces el miedo inhibe el funcionamiento de nuestra corteza cerebral, ¿no? Lo racional se inhibe y genera otras conductas que son de peligro, por ejemplo, movimientos de brazos incontrolados, que mueven el agua, entonces lo que se genera es que el niño se sumerja más. Y particularmente los niños más pequeños, o sea, no se precisa un gran volumen de agua, basta con que no puedan sacar la carita del agua para que se provoque un ahogamiento. Por eso también el claim de la campaña de niños es tu mirada salva vidas. O sea, lo que nos dice la evidencia, que la campaña está basada en la evidencia también, es que en los niños lo que falla es la supervisión o restringir el acceso, ¿no? Al agua.
No toquen nada.
Bien, continuaremos con este tema cuando pase al Senado, después cuando haya un plan nacional, porque nos parece de los temas que más ya que esté en la agenda, en lo que se llama la agenda del centro del ring, es muy importante. Ayer estuvo en Cámara de Diputados, estábamos con la atención al respecto, pero también estamos con la atención cuando se dan esos hechos que son trágicos, que aparecen en redes, en medios, se lamentan, supongo informativo de televisión, aunque no consumo en muchos minutos. Intentamos averiguar, cuando se dio un hecho en India Muerta, en Rocha, hubo 3 muertes por ahogamiento un día. Eso fue muy dramático en el verano, empiezan todas las cifras y demás. Entonces le digo a nadie, che, estuvimos con Ana Ortiz, preguntemos bien ahí por qué se estaban bañando en ese lugar, quién controla ese lugar. No pudimos llegar con las autoridades nacionales, ni con Salud Pública, ni con Ambiente, ni con la parte privada, así alguien es responsable por una cartelería ni siquiera. No hay un dato al respecto, pero fueron semanas de llamadas. Nosotros tenemos un intercambio.
Te hicimos trabajar a Ana Ortiz.
Sí, sí, con el equipo tenemos un intercambio. Ok, le preguntaste a este, le preguntaste al otro. Nadie sabía nada. Estamos hablando de tres ahogamientos en un lugar donde habitualmente se van a bañar, sobre todo de la adolescencia, que dice, che, salimos un rato. Este es un lugar donde... Pero alguien pone cartelería, no, que es privado, que es público. Pero bueno, un cartel que diga, eso no va a prevenir siempre un ahogamiento. Un cartel que diga, zona de riesgo. Pero ni siquiera hay un cartel...
No, además es una represa y se supone en otras represas lo que hay, hablábamos con Ana, son alarmas de cuando se abren las compuertas como para advertir que no se puede bañar y acá nadie sabe quién.
¿Llamamos a bomberos también?
Sí, bomberos, no, porque se supone que bomberos es lo que están a cargo, los que tienen responsabilidad sobre los cuerpos de agua. Bomberos dice que no tenían responsabilidad allí.
Al no haber un plan nacional, nadie sabe quién tiene responsabilidad sobre los cuerpos de agua. En general, esto es una represa, es importante. Imagínense los lugares donde hay canteras que también se bañan, arroyos, ríos. Nadie tiene responsabilidad. Entonces, como no hay un plan, nadie tiene responsabilidad. Y llamamos después de tres ahogamientos, ¿no? Evidentemente, además, es público joven a veces que se va a bañar ahí, que tiene los días libres, el calor.
Sí, creo que eran familia, no sé si eran familia, padre, hijo y no sé, no recuerdo.
Sí, pero sí, yo recuerdo, pero no importa ahora el caso, lo recuerdo porque leí, porque siempre pasa que uno va a salvar al otro, además en esas circunstancias, en lugares, o sea, en situaciones horribles. Pero bueno, ese ejemplo de India Muerta demuestra que no hay un plan, no hay un criterio, no hay unificación de criterios en varios aspectos, y ni siquiera se sabe en algunos lugares peligrosos donde habitualmente puede que sucedan este tipo de hechos, ¿quién tiene que poner la cartelería? Así que esa charla con Ana, esa averiguación que hicimos en Bomberos, después llegamos hasta el Ministerio de Ambiente también. El Ministerio de Ambiente es como que sí, pero que no tiene nada
no
que ver ahí.
No saben. Averiguando. Bien. La gente del Ministerio de Ambiente.
Bueno, sirve ese caso trágico para entender por qué es importante una ley. Después, como decía Ana Ortiz, si queda solo la ley escrita y no se va a los hechos, no va a pasar mucho. Pero bueno, lo seguiremos a ver qué sucede.
No toquen nada. 20 años.
A propósito de la ley de prevención de ahogamientos, algunos mensajes que llegan de la audiencia, luego compartir lo que se dijo ayer en Cámara de Diputados, lo que dijo Ana Ortiz acá, recordar también las rondas de oficio de guardavidas y la cantidad de notas que hemos tenido al respecto en las columnas de Gastón Yossi.
Escribe un guardavidas, Telman, dice, soy guardavidas de piscina y playa, actualmente trabajando en varias piscinas, hago hincapié al gran trabajo de Ana Ortiz y estaría bueno que se hiciese hincapié a nivel nacional, en todos los clubes del país, ya que en Montevideo y Canelones se regularizó, pero en otras regiones no cuentan con la obligatoriedad de un guardavidas en la piscina, así como complejos o parques acuáticos. Eso es importante. Después Eduardo decía, soy profesor que está vinculado a la natación y a la iniciación acuática e involucrado en el tema ahogamientos, trabajé junto a Ana y hay una frase muy buena sobre eso, todos nos podemos ahogar, pero nadie debería. Y después comentaba Andrea, mis hijas...
O sea, lo prevenible,
claro,
sobre todo,
sí.
Ahí. Bien.
Es lo evitable. Andrea decía, mis hijas tuvieron el año pasado en la escuela Malvin formación de cuidados acuáticos.
Sí, supongo que es una iniciativa de la escuela. O sea, puede ser, por más que ANEP obviamente no lo tenga incluido en el programa, puede haber iniciativas que son de cada centro educativo y se dan, y está muy bien, ¿no?
Y es lo que hablábamos también de los cursos de resucitación cardíaca básica, que deberían ser obligatorios en un montón de instancias, y primeros auxilios también, y eso no está establecido.
Bien, hola, viví toda mi vida disfrutando del Santa Lucía. Santa Lucía no es del este, Santa Lucía es del río Santa Lucía. Supongo. Sé nadar y siempre se nos enseñó a respetar el agua y mucho más el mar. No había verano que no pereciera alguien, gente que no era de la ciudad y venía a disfrutar del río, dice Daniel de San Ramón, porque a veces vemos solo el ahogamiento del océano que tenemos, el río de la Plata, o en verano alguna cantera además, pero lugares, los lugareños como Daniel de San Ramón, del río Santa Lucía, ven cómo viene alguna gente que no respeta el río en temporada, y bueno, eso lo veía cada verano, ¿no? Según lo dice, no sé qué cartelería hay, el Santa Lucía es muy extenso, ahí también hay muchos lugares donde meterse en el Santa Lucía, no sé exactamente dónde se meten o si los lugareños saben algún recóndito lugar más seguro, pero no tengo claro de que haya cartelería de seguridad en todos lados, ¿no? Después hay lugares muy públicos, ¿no? Ahí donde está el puente y donde están los barquitos ahí que cruzás el río, hay lugares muy públicos, aunque yo yendo ahí nunca entendí bien dónde tirarme. Tampoco, pero bueno. Buenos días, ¿cuánto le puede requerir a escuelas o liceos poner un pequeño test para prevención de ahogamientos? RCP requiere aproximadamente un taller de una hora. No. Está claro que reanimación cardíaca y ahogamiento, talleres que duren, no sé si tenés recursos humanos suficientes, pero es un poco de voluntad de ponerlo en el programa y después recorrer los talleres el país. No creo que cueste tanto, evidentemente el costo-beneficio debería estar incluido, y el beneficio de que la población, adolescentes, niños y adolescentes aprendan de reanimación cardíaca y lo preventivo en el agua, me parece que está claro, puede ser importante. Veremos después de estar la ley, hablemos con la gente de ANEP a ver cómo piensan implementarlo.
No toquen nada.